Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sabemos que te encanta la crónica negra, pero no solo eso. También sabemos cuáles han sido tus crónicas negras favoritas de la temporada. Por eso, a esta hora de la madrugada, abrimos el expediente de la envenenadora de Montserrat. Vas a volver a escuchar aquel programa de principios del mes de septiembre, tal y como se emitió.
Los vecinos comenzaron a percibir un olor desagradable que provenía de la vivienda de Leila Formisano. Hacía 3 días que la mujer no salía de casa, a pesar de que acostumbraba a salir diariamente para pasear o hacer algunas compras. Preocupados, los inquilinos del edificio llamaron a la policía. Los agentes llamaron insistentemente al timbre, pero no recibieron respuesta. Entonces, accedieron a la casa por el balcón. Se encontraron con el cadáver de Leila, sentada en el sofá, de cara al televisor, en un avanzado estado de descomposición. El médico determinó que la mujer había fallecido por infarto de miocardio. Era el 22 de febrero de 1979. Hacía algún tiempo, la fallecida había dejado una gran cantidad de dinero a su amiga Gilla Murano, que ejercía así de inversora particular. Aquel suceso no habría tenido mayor trascendencia de no ser porque apenas unos días antes, Nilda Gamba, otra acreedora de Gilla, había muerto padeciendo grandes dolores estomacales. Y apenas un mes después, murió en extrañas circunstancias Carmen Zulema, prima de Gilla Murano. La mujer le había dejado en depósito 22 millones de pesos. El mismo día del fallecimiento, desapareció de su casa el pagaré que certificaba la deuda. Las tres mujeres eran acreedoras. Las tres habían comido pasteles preparados por Gilla. Y en las tres había rastro de haber consumido cianuro. La argentina Gilla Murano fue condenada por triple homicidio y fue conocida popularmente como la envenenadora de Montserrat. La protagonista de este expediente es uno de los personajes más populares de la historia criminológica de Argentina, María de las Mercedes Murano, más conocida como Gilla Murano. Nació el 20 de mayo de 1930 en el municipio de Corrientes. Fue condenada por 3 homicidios. Sus víctimas eran acreedoras a las que asesinó para evitar hacer frente a sus deudas. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Esta mujer se inventó una vida de cara a los demás que no era una vida real, ¿no?
Efectivamente, porque aunque ella había nacido en el seno de una familia de militares y formaba parte de la alta sociedad, y a pesar de haberse casado con un abogado importante, en realidad siempre vivió envuelta en problemas económicos por su derroche de dinero, por sus constantes compras de ropa, de joyas. Pero claro, ella quería dar una buena impresión a la gente de su entorno y, aprovechando cierta tendencia a la mitomanía, empezó a crear un personaje que no tenía absolutamente nada que ver con ella. Aparentaba ser una mujer con una cultura refinada, pero en realidad no tenía estudios y además decía poseer una enorme fortuna, cuando en realidad, como estamos viendo, se encontraba siempre en números rojos. Pero eso sí, tenía una gran capacidad de convicción y la gente se creía sus historias.
Típica que se comía una y contaba 20, ¿no?
Efectivamente.
Personajes peligrosos esos que se nos acercan de vez en cuando. Supongo que la situación se le complicaría cuando su marido Antonio Murano, cansado de mantener ese tren de vida y cansado de las infidelidades de su mujer finalmente se separó de ella.
Aquello fue un palo tremendo para Gilla porque, aunque su ahora ex marido le pasaba una pensión mensual, aquello no le llegaba para los gastos a los que ella ya estaba acostumbrada. Para ella, digamos que se puso rápidamente manos a la obra, estaba deseando regresar esos lujos a los que ya, como decíamos, se había acostumbrado y empieza a convencer a sus amigas para que la convirtieran en su inversora oficial, o sea, para que le dieran sus ahorros a cambio de un interés muy superior al que le podía ofrecer cualquier banco. Operaciones que quedaron, por supuesto, selladas con varios pagarés.
Naturalmente convenció a las amigas y accedieron, ¿no?
Bueno, varias de ellas pusieron sus ahorros íntegros en manos de Gilla, que usó, por supuesto, aquel dinero no para lo que debía usarlo, sino para volver de nuevo a sus compras, endeudándose cada día más. Te pongo un ejemplo, Adolfo. Su prima, Carmen Zulema, había enviudado hacía poco y como su marido había sido un importante empresario, ella heredó una suma bastante importante de dinero. Gilla fue tan convincente con ella que en enero de 1979 logró que Carmen le dejara en depósito 20 millones de pesos. La convenció diciéndole que, bueno, ese dinero quedaría a cargo de un abogado, que en poco tiempo se iba a triplicar, aunque por supuesto todo eso era incierto. En el pagaré se indicaba que el 27 de marzo le devolvería el dinero y sus intereses.
El primer acontecimiento sospechoso tuvo lugar en febrero de 1979. Una de las acreedoras de Gilla, su amiga Nilda Gamba, fue a cenar a su casa. Al día siguiente, el sábado 10 de febrero de aquel año 79, comenzó a sentirse mal. Le dolía la cabeza y el estómago y vomitaba continuamente. La propia Gilla se ofreció a estar a su lado cuidándola. Aquella misma noche entró en coma. Falleció al día siguiente. Gilla Murano pagó una buena suma de dinero a un médico para que firmara un certificado de defunción en el que indicara que la mujer había muerto por un paro cardíaco. José Manuel, este no fue el único caso de muerte extraña de una acreedora de Gilla, ¿no?
No solamente no fue el único, sino que la siguiente muerte ocurrió en ese mismo mes. Hay otra amiga de Gilla, Leila Formisano, quien también había dejado en manos de su amiga una suma bastante importante de dinero. Y claro, la mujer se dispuso a cobrar sus intereses. Ocurrió el 19 de febrero. Gilla acudió a casa de la acreedora para pedirle una ampliación en la fecha de la devolución. Una vez que pasó un rato en casa de su amiga, pues la mujer se marcha. Y a partir de ese momento, los vecinos empiezan a echar de menos a Leila, a la que ya no veían salir a pasear, no la veían salir a comprar como era habitual, y cuando llamaban a la puerta, la mujer no contestaba.
Los vecinos, cuando me decías que ya no la veían salir a pasear o a comprar, ¿los vecinos cuándo empezaron a sospechar que algo extraño estaba pasando?
Ellos esperan un tiempo prudencial, esperan 3 días y el 22 de febrero se suma además la intriga de un sospechoso olor a putrefacción que estaba proveniendo de aquella vivienda y como nadie abría la puerta cuando se tocaba el timbre, los vecinos terminaron llamando a la policía. Aquellos agentes entraron en la casa a través de un balcón y se encontraron a la mujer sentada en un sillón del salón junto a una mesita en la que había pues un plato con pasteles y una taza de té.
Entiendo que estaba muerta, ¿no?
Estaba muerta y en avanzado estado de descomposición, pero lo curioso es que nadie sospechó nada. El médico determinó que Leila había fallecido por un infarto de miocardio, pero es que además tampoco se realizó una autopsia del cadáver.
La historia se repitió el 24 de marzo de 1979. La prima de Gilla Murano, Carmen Zulema, aquella que había dejado en sus manos una importante cantidad de dinero, comenzó a sentirse mal. Desesperada, salió al descansillo. Debido al mareo, se cayó por las escaleras, quedando visiblemente malherida. Los vecinos acudieron rápidamente a socorrerla. En aquel momento, llegó Gilla muy preocupada por la situación e interesada en saber si su prima había realizado algún comentario sobre ella antes del accidente. Un detalle que pasó desapercibido. Ella llega preocupada, interesada, estresada, a ver si su prima había realizado algún comentario que ¿Qué hizo entonces?
Pues lo que hizo fue de todo menos normal. Ella entra en casa de Carmen con la excusa de que necesitaba la agenda telefónica de su prima, en principio para avisar a todos los parientes, pero salió de la casa sin agenda y, fíjate, llevaba en las manos los restos de unos pasteles que ella misma había preparado un día antes para la propia Carmen. Por desgracia, su prima falleció de camino al hospital y los médicos, sin darle tampoco importancia al asunto, no realizaron autopsia e indicaron en el certificado de defunción que aquella muerte se había producido por un paro cardíaco debido a un accidente.
Era la tercera amiga de Gilla que fallecía en cuestión de semanas. Pero en este caso existía un agravante. La hija de Carmen Zulema se dio cuenta de que había desaparecido algo de la vivienda. Algo que su madre guardaba como oro en paño. El pagaré por 20 millones de pesos. Hablamos de dinero y pronto supongo que ese detalle no pasó por alto, ¿no?
No, en este caso le prestaron atención, tenía una importancia enorme porque la hija de Carmen Zulema empezó a sospechar en ese momento de Gilla, entre otras cosas porque la casa de Carmen había parecido completamente revuelta, así que puso rápidamente el asunto en manos de la policía. Y fue ahí cuando los agentes se dieron cuenta de que, casualmente, las tres fallecidas eran acreedoras de Gilla y que las tres habían consumido pasteles que ella misma había preparado. Además, las tres murieron en poco más de un mes.
José Manuel, ¿se investigó a través de las autopsias si había sustancias veneno en las víctimas?
Sí, porque desde el momento en el que la policía comienza a sospechar de Gilla, se inicia un proceso para realizar la autopsia a Carmen y también a Nilda, exhumando en este caso el cadáver de la segunda, y en ambos casos se descubrió cianuro en los cuerpos, así que se entendió que lo habían consumido porque estaba introducido en los pasteles.
Antes de continuar, hemos querido buscar un paralelismo de la historia de esta noche con un caso mucho más cercano en el tiempo y en el espacio. Muchos recordarán los asesinatos de Paquita Ballesteros, conocida como la envenenadora de Melilla. Esta noche vamos a recordar el caso de esta famosa criminal de la mano de la escritora y divulgadora, Elena Merino, autora del libro En la piel del asesino. Elena, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches y bienvenida a COPE.
Muchas gracias.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante el juicio celebrado en el año 2005 se supo que los asesinatos fueron cometidos por un motivo, digamos, sentimental, ¿verdad?
Bueno, quizás sea mucho decir porque según los especialistas, Paquita tiene un perfil de psicópata y por lo tanto estaría un poco alejada de esto de que nosotros entendemos convencionalmente como sentimientos, ¿no? Más bien lo que pasa es que quería rehacer su vida, quería empezar de cero, quería reinventarse y tenía un obstáculo que salvar, que era su propia vida, ¿no? Su propia familia. Lo que quería era hacer un borrón y cuenta nueva, pero ausente por completo de sentimientos. Es cierto que le esperaba, como digo, esa nueva vida, le esperaba una pareja, ¿no? Se había prometido un matrimonio con alguien, pero dudo mucho que realmente fuera por amor hacia esa persona que quisiera librarse de su familia.
¿De qué manera se produjo el primer asesinato?
El primer asesinato que ella confesó, ¿no? El primer asesinato que por la que se le detuvo fue en realidad contra su primera hija, contra Florinda, en 1990. Lo que pasa es que, como digo, eso se supo después. El que la dio a conocer, por desgracia, fue el asesinato de su hija Sandra, que en realidad es la tercera muerte que ella provoca, ¿no? Porque primero fue, como digo, su primogénita Florinda en 1990, después fue su marido Antonio en el año 2003 y por último Sandra, ¿no? Que es por lo que finalmente se descubre el crimen, los crímenes que estaba cometiendo esta mujer. En el caso de Florinda, tal y como ella relató después en el juicio, mató a la niña porque, parece ser que sufría, era un bebé que sufría ataques epilépticos, a ella se le vino muy encima el hecho de tener que hacerse cargo de una criatura. Además, según relató, tenía ciertas malformaciones al nacer y decidió que no quería hacerse cargo de ella y la mató de la misma manera que después matará a su propio esposo y a su segunda hija e intentaría con el tercer hijo, ¿no? Con Antonio también.
Correcto, porque hay que aclarar que Paquita Ballesteros se enamora de un hombre, cuando tú decías que quiso reinventarse, la manera que tuvo fue intentar resetear su vida, fue liquidando a toda la familia, hijos y marido, ¿verdad?
Sí. Ella, pues unos meses antes de que se produjeran esta segunda tanda de crímenes contra su familia, se puso a chatear por internet, utilizaba el nick de Fogosa, que es bastante curioso, peculiar.
Bueno, curioso sobre todo cuando ves la imagen de ella, sí. Además Fogosa tiene la cosa a narices, ¿eh?
Bueno, pues según dicen, debía ajustarse a la realidad, porque ella en estos chats conoció a tres hombres, pero se llegó a citar con uno de ellos, mientras o a los pocos días del primer ingreso, digamos, de toda su familia, además de Antonio también, el marido, que moriría apenas unos meses después. Ella dice que se tiene que marchar a Málaga a hacerse una liposucción, pero en realidad se va a Canarias a conocer a uno de estos tres hombres. Y después de un encuentro en un hotel, él le pide matrimonio. O sea que lo de Fogosa igual sí que tenía algo de real, ¿no?
Correcto, sí, puede ser muy fogosa, pero también estarás de acuerdo conmigo el axioma este de que siempre hay para un ojal un botón, ¿eh? Claramente.
Sí, exactamente. Bueno, yo tengo el dicho un poquito más malsonante, ¿eh? Pero viene a ser lo mismo, lo del tiesto, aquello del tiesto.
¿Y cómo es? ¿Cómo es ese?
Siempre, bueno, con perdón, ¿eh? Siempre hay una mierda para un tiesto y un tiesto para una mierda.
Oye, la asesina, esta tal Paquita Ballesteros, sí. ¿Usaba siempre las mismas sustancias para intoxicar a sus víctimas?
Sí, es un medicamento, a mí no me suele gustar, aunque es verdad que en las crónicas aparece, pero no me suele gustar revelar cuál es la sustancia, porque en este caso es un medicamento que es un antagonista del alcohol. Ella lo conocía porque su padre, que también ella es sospechosa de haber matado a su padre, e incluso a varios de sus hermanos. Incluso su madre es sospechosa de haber matado a su padre, porque este medicamento en concreto, que como digo es un antagonista del alcohol, se suele suministrar a personas que sufren alcoholismo, pero puede provocar unos efectos secundarios terribles, incluso mortales, en el caso de que se siga consumiendo alcohol. Es tan, entre comillas, sencillo como suministrar esto a alguien que no sabe que lo está tomando y que, por ejemplo, es consumidor social de alcohol. No hace falta que tomes una gran cantidad, porque incluso interactúa con el pequeño chorrito que le echas al guiso, ¿no? El pequeño chorrito de vino, el pequeño chorrito de coñac, ya te puede provocar vómitos, escalofríos, y de ahí para adelante. Para que te hagas una idea, Sandra, que es la última víctima de Paquita, porque Antonio, que es el niño pequeño de 12 años, sobrevivió, pero Sandra, que tenía 15 años cuando fallece, que es su hija, muere con 15 años de cirrosis hepática.
Qué barbaridad.
Que es un diagnóstico demasiado extraño para una niña de esa edad, ¿no?
Estoy hablando con Elena Merino, escritora, divulgadora, autora del libro La piel del asesino. Estamos recordando el caso de Paquita Ballesteros, porque puede tener rasgos de similitud con el expediente de esta noche. Oye, Elena, a pesar de que pasó tiempo entre un asesinato y otro, los médicos que trataron a los que en principio eran enfermos y luego víctimas, ¿no sospecharon nada?
No sospecharon, porque la primera vez que la familia, Antonio y sus dos hijos, son hospitalizados, Paquita lo que dice es que efectivamente les diagnostican una intoxicación, pero Paquita lo que dice es que ha fumigado recientemente el piso y que eso les debe de haber afectado, ¿no? Posteriormente, Antonio, que parece que no le levanta cabeza, acaba muriendo y se certifica que ha sido por un paro cardíaco.
Antonio, el marido, ¿verdad?
El marido, efectivamente. Ah. Se dice que ha sido por un paro cardíaco. En el momento en el que Sandra es ingresada y a las pocas horas fallece, entonces sí que se da la voz de alarma, porque además Sandra es ingresada porque un vecino de la zona, un comerciante, el carnicero, Juan Aguilar, acude a la casa para cobrar una deuda, y Paquita se disculpa la tardanza diciendo que ha tenido dos nenes enfermos y le permite entrar para verlos. Y entonces este hombre inmediatamente pone la voz de alarma. La ambulancia acude, se lleva a Sandra y, como digo, apenas unas horas después de llegar al hospital, fallece. Como el niño está igual y tiene síntomas similares, y claro, esto ya sí despierta las sospechas de las autoridades, que llegan a pedir la exhumación de Florinda, esa bebé que mató en primer lugar, y de Antonio. Pero la sustancia que ella utilizó para envenenarlos, al cabo de pocas horas, además de que es insípida, inodora, etcétera, al cabo de las pocas horas desaparece del organismo y no se le pudo encontrar, por ejemplo, en Florinda, pero sin embargo, gracias a su confesión, sí se le condena por la muerte de esta niña.
¿Y cómo y cuándo se descubre la tendencia criminal de Paquita Ballesteros?
Pues me temo que cuando llega el final de la historia, ¿no? Cuando esta chica, Sandra, es ingresada, las autoridades se dan cuenta de que no es por un proceso normal en una niña de 15 años, además el hermano, como digo, también tiene que ser ingresado de urgencia y sobrevive casi milagrosamente, es cuando detienen a Paquita a los pocos días. La niña muere, Sandra muere el día 4 de junio y el 6 de junio es cuando es detenida la madre y ella misma confiesa, en la comisaría confiesa que ha matado a Florinda y que ha matado también a su hija. Y es en ese momento cuando se descubre quién es Paquita Ballesteros en realidad, ¿no? En ese momento y luego, lógicamente, después en la instrucción del caso hasta llegar a juicio, ¿no? Porque claro, ella va a cambiar varias veces la explicación de los crímenes, va a alegar distintos motivos, desde que su marido le pegaba y que ella casi emplea este método como defensa propia, hasta que intentó matar a sus hijos porque ella se quería suicidar y que era como una especie de suicidio, ¿cómo se dice? Ahora no me salga el término, pero expandido, ¿no? Por misericordia, que llaman, ¿no? Es decir, como no quiero dejarlos solos en el mundo porque no hay nadie más que les quiera y yo me voy a quitar de en medio, pues me los llevo conmigo, ¿no?
Caramba.
Todo esto después quedó demostrado que no era así. Como te digo, los peritos, psicólogos y psiquiatras forenses, pues certifican que esta mujer estaba en pleno uso de sus facultades y que más bien tiene rasgos psicopáticos más que de ningún tipo de trastorno mental, ¿no?
Ya.
Es decir, que sabía perfectamente lo que hacía, lo que quería era librarse de un estorbo, entre comillas, para ella es lo que eran estas personas, las cosificó por completo y simplemente quería empezar de cero y tenía que reinventarse. Para eso tenía que formatear por completo su vida y borrar de medio a su familia.
Correcto.
Además hay otra cosa. Se sabe que para llevar a cabo esto, ella quería dejar de tener que pagar la hipoteca, poder librarse de su casa, y para eso era importante acabar con la vida de Antonio, de su marido, puesto que el seguro se hacía cargo de la hipoteca. O sea que también había detrás un cierto móvil económico.
¿Y qué condena impuso el juez a esta mujer?
Pues como le condenaron por delito de asesinato con varios agravantes en el caso de su marido, en el caso de Sandra, de su hija, e incluso de su primogénita, y en grado de tentativa, en el caso de Antonio, su hijo pequeño, la suma de toda la condena asciende a 84 años de cárcel, ¿no? 25 años por el primer caso, 20 por el segundo, al final sumando 84 años de prisión.
¿Ella continúa viva? ¿Sabemos si continúa viva?
Sí, ella continúa viva y en la cárcel.
O sea, nos puede estar escuchando esta noche, ¿no?
Pues supongo que sí.
Claro, si escucha la radio y sintoniza la COPE, desde luego esta noche se encuentra con este pastel.
Oye, no sería la primera vez que yo me llevo una sorpresa de ese tipo. La más exótica que me ha pasado es que recibí un like en Twitter de un asesino en serie famosísimo inglés, en cierta ocasión que yo hablé de él en mi programa de radio, y me encontré un like a un Twitter y un retweet.
Eso te pasa por tener esos amigos.
Eso me pasa por tener esos amigos. A mí me parece de lo más exótico. Sé que no fue él, debió de ser algún representante, pero de repente encontrártelo es escalofriante, ¿eh?
Sin duda. Elena, gracias por atenderme. Un beso fuerte.
Gracias a vosotros. Un beso.
Gracias, gracias. Bueno, retomamos nuestra historia. Habíamos dejado a Gilla Murano en el punto de mira de la policía. José Manuel, ¿detuvieron a la sospechosa?
Sí, allí ya la detuvieron en su vivienda el 27 de abril de 1979, aunque ella, por supuesto, negó su autoría en esos crímenes, entre otras cosas alegando, fíjate qué curioso, que no sabía hacer pasteles. Además aseguró que le había devuelto el dinero a su prima Carmen y que, bueno, ella hacía tiempo que le había devuelto el pagaré.
Un médico de la unidad me dijo, qué horror, Gigi, dice, cada vez encuentran cosas distintas, dice, de usted. Y después me dijo, eso es una cosa que se toma y la gente queda muerta. Yo llegué con mi paquete de masas, como hacía siempre que iba a cualquier lado. Si me decían unas amigas, mirá Gigi, preciso, por ejemplo, empanadas, llevaba empanadas. Si me decían masas,
¿no las cocinabas masa. Vos?
No, si yo no sé cocinar, por Dios. Y menos hacer postres.
Esa es la voz de Gilla Murano. Bueno, las autoridades no creyeron el testimonio de Gilla y la mujer fue inmediatamente recluida en la cárcel de Ezeiza. El fiscal Mario de la Vega pidió para ella cadena perpetua. En los siguientes meses ocurrió de todo. Gilla fue aceptada por las reclusas, sufrió un derrame cerebral, se le descubrió un tumor que le fue extirpado. Y lo más sorprendente, otro juez, Ángel Mercado, la absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad el 15 de junio de 1982. Pero la cosa no acabó de manera tan fácil para Gilla, ¿verdad, José?
No, sobre todo porque el asunto ya era demasiado mediático y había pues mucha presión por parte de los abogados y de las familias afectadas, ¿no? Y así fue como 3 años después, el 28 de junio de 1985, la Cámara del Crimen la condenó a cadena perpetua por aquellos 3 asesinatos. Y fue entonces cuando los medios de comunicación comenzaron a usar ese curioso apodo de la envenenadora de Montserrat, refiriéndose a Gilla Murano.
A mí el juez Mercado, que me sacó en libertad justamente, no vio lo que vieron los otros jueces, de lo cual nunca voy a entender a la justicia humana, porque ¿cómo? Si un juez te da la libertad, después te condenan, es preferible que te dejen adentro 100 años y que todos los jueces pasen por vos. Entonces así dicen, bueno, es o no es, pero no te dejen en libertad y después te traigan.
Por lo tanto, 3 años después fue detenida de nuevo.
Fue difícil dar con ella porque se escondió, pero sí, finalmente fue detenida por segunda vez y devuelta a la cárcel. Pero en 1993 se le conmutó la cadena perpetua por una reclusión de 25 años de prisión. Y hay quien dice que estos favores se debían a que había tenido amantes en esas altas esferas judiciales, incluso políticas. Por lo tanto, la mujer recuperó la libertad, en este caso después de 16 años, el 20 de noviembre. De 1995.
La ley es humana, mientras que la justicia es divina. Debemos aceptar entonces que la ley, como creación humana, puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó y mucho.
Cuentan que envió una caja de bombones a cada uno de los jueces que firmaron su puesta en libertad como agradecimiento.
Pues sí, pero cuentan también que, por supuesto, ninguno de ellos lo probó porque Gilla no tenía muy buena fama en cuestiones culinarias.
Claro, no me extraña. La controversia no acabó con la muerte de las 3 amigas, las 3 acreedoras de Gilla Murano. En 2008 fue denunciada por su sobrina. La mujer aseguraba que su tía había intentado envenenarla, dándole de comer unos pasteles preparados por ella. Pero al carecer de pruebas, Gilla no fue llevada a juicio. Comentamos al principio que el caso de Gilla Murano fue uno de los más conocidos y reconocidos en Argentina. Y creo que la propia Gilla llegó a participar en programas de televisión o de radio aportando su visión de los hechos.
Sí, de hecho fue un personaje muy mediático y lo sigue siendo. La mujer se dejó entrevistar muchas veces, no ponía nunca ningún tipo de impedimento, incluso aceptaba un poco el tono de humor de algunas de esas entrevistas, como es el caso, creo que es el más famoso, de la charla televisiva que mantuvo con la famosa presentadora Mirtha Legrand. En un momento de esa entrevista, y eso estaba preparado por supuesto de antemano, Gilla le regaló unos pastelitos que puso sobre la mesa. Al principio la presentadora no se atrevió a probarlos, pero finalmente se animó y, por supuesto, no ocurrió nada. Además, hay que decir que en todas esas entrevistas ella siempre mantuvo su inocencia.
¿Almuerzan hoy con la señora Mirtha Legrand? La señora María de las Mercedes Boya Ponte de Murano. Gilla, la envenenadora de Montserrat.
No se mueva de este canal porque hoy puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Madre mía, este programa de Mirtha Legrand además era un programa donde de cocina, se sentaban a comer. En fin, pero si se llevaban a cabo entrevistas así en tono de humor, eso significa que en el fondo la opinión pública le era favorable, ¿verdad?
Sí, eso es lo curioso y lo que me cuesta entender, porque por una parte la gente creía que realmente era una asesina, pero el caso es que terminó convirtiéndose en una especie de estrella, de mito. Tuvo un club de fans, tuvo una legión de seguidores que estaban locos por conseguir un autógrafo de la envenenadora de Montserrat.
Bueno, más allá de ese efecto extraño que le profesan, me imagino que su figura habrá inspirado libros o guiones de televisión, ¿no?
Hay mucho material. En el ámbito televisivo, en el año 2006, Gilla apareció representada en la serie Mujeres Asesinas, de Canal 13. Allí su papel lo interpretó la actriz Nacha Guevara, aunque la propia Gilla aparece al final del capítulo, de nuevo defendiendo su inocencia. Aquella misma serie, Mujeres Asesinas, se adaptó en México y el papel de Gilla lo interpretó en este caso la actriz Patricia Reyes. Pero ya un poquito más recientemente, a mediados de 2007, hace bien poco, la serie Irreversible, creada en Chile y dirigida por Carlos Pinto, basó también un capítulo en ella. Y a principios de 2016 se realizó un famoso musical dedicado exclusivamente a su figura, basado en un libreto de Osvaldo Bazán.
La envenenadora de Montserrat, un busto. Un gusto a cianuro.
Una no es una solamente. Una es muchas mujeres. A mí me pasa.
Vamos a contactar precisamente con el escritor que estuvo al cargo del texto del musical dedicado a la figura de Gigi Amurano. Es mi colega Osvaldo Bazán. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Oye, ¿cómo nace la idea de hacer un musical dedicado precisamente a la figura de una mujer que fue condenada por asesina? Supongo que por su popularidad y por la proyección mediática de su vida, ¿no?
Suponés muy bien. En principio, Gigi Amurano es un personaje que está en la memoria colectiva de la Argentina. Todos saben, todos recuerdan aquel caso porque, bueno, asesinos hay muchos, asesinos seriales hay menos, pero hay muchos. Señoras que hayan matado a sus tres mejores amigas, no hay muchas. Y en el momento en que esto ocurrió, en el año 1979, fue un gran caso y que siguió por mucho tiempo. La gente seguía ávidamente las noticias en los diarios, en los periódicos, y después ella estuvo presa, y después en un momento le conmutaron la pena, y después tuvo que volver a la cárcel. Entonces, ella además, cuando sale de la cárcel, después de 16 años, recordemos, la memoria popular recuerda que ella envenenaba a sus amigas con bombas de cremas que ella misma preparaba, ¿no?, con masas. Ella se presenta al poco tiempo en un programa de televisión muy famoso que hay en Argentina, que sigue habiendo, que conduce la actriz Mirta Legrand, que es Un Almuerzo, ¿no? Este programa es uno de los más conocidos e históricos de la televisión argentina. Y ella se presenta en ese almuerzo con un paquete de bombas de crema, invitándola a la conductora del programa.
Uy, Yuyu, peligro. A esta conviene no coger en los pasteles, ¿eh?
A ver, yo estaba trabajando hace unos años en el diario Crítica, un diario que había en Argentina, y ella apareció en la redacción a las 6 de la tarde con una bandeja con bombas de crema.
¡Uy, Dios mío!
Por supuesto, era una redacción, a las 6 de la tarde todos comimos. No nos pasó nada. Pero digo, no solo era una asesina que, vaya paradoja, era muy simpática.
Correcto.
Eso, o sea, la convirtió en un personaje mediático muy importante.
Oye, una pregunta. ¿En el libreto del musical ha habido alguna licencia literaria o habéis intentado ser muy fieles a la historia de Gigi?
El musical era un musical de humor negro y la historia era absolutamente fiel a Gigi. Incluso hablábamos de la historia con su familia. Ella es una persona que contaba que había tenido más de 200 amantes, tenía un hijo, que el hijo no era de Murano, de su marido, no era biológicamente de Murano, cosa que Murano no sabía, pero sí sabía su hijo, porque Gigi un día le dijo, enojada, vos querés más a tu papá que a mí, y tu papá ni siquiera es tu papá. De todo esto hablamos. El único cambio que hubo en el escenario es que ella mató a sus tres amigas en febrero de 79 con una semana de diferencia, cada una. Ajá. Nosotros, por una cuestión de brevedad, hicimos que fuera toda junta.
Claro,
pero
claro.
Todo lo demás estaba basado en lo que ocurrió.
Oye, una cosa, ¿y las familias de las víctimas de Gigi se han pronunciado sobre este musical?
No las familias de las víctimas, sí el hijo de Gigi. El hijo de Gigi pidió ver la obra antes de estrenar, hicimos una función para él, quedó absolutamente emocionado porque él se reconocía en el actor que hacía de hijo de él, y también especialmente con la relación con su padre. Él lo que me había pedido muy claramente, decir lo que quieras, pero mi papá es sagrado. Él a Gigi no le decía mamá, le decía Gigi, no se hablaban con su madre. Y la verdad que fue un factor muy importante después de confianza para todos, porque apareció en muchas entrevistas en televisión y en radio hablando de apoyando la obra y esta mirada que nosotros hacíamos, por supuesto desde el mundo del espectáculo. Pero Gigi tenía una de las paradojas que se dio. Gigi le gustaba mucho el teatro de revistas, lo que aquí se conocía como el teatro de revistas, que es el vodevil, ¿no?
Comprendo,
humoristas con malas palabras y mujeres ligeras de ropa, que ajá, en la década del 70 se usaba mucho. Gigi iba mucho a esos espectáculos, le gustaba mucho la grosería, era muy grosera, y de hecho, Gigi iba mucho al teatro en el que estrenamos la obra.
Qué bueno. Oye, una cosa, hoy día, si yo voy a Buenos Aires, voy a Argentina y digo Gigi Amurano, de 10 argentinos argentinas, ¿cuántos me dirían que saben de quién les estoy hablando?
Sí, estás hablando de gente de más de 30 años, un 90%.
¡Qué barbaridad! O sea, un personaje absolutamente popular, ¿no?
Sí, 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 porque ella apareció mucho por televisión después. Yeah. Digamos. De hecho, hay un ciclo de unitario de televisión que hace unos años, de manera dramática, no con humor como decimos nosotros, contó su historia y ella, que todavía estaba viva, pidió para que se pudiera pasar tener unos minutos al final del especial de televisión. O sea, se ficcionó su vida también como un drama, un unitario de televisión, y ella aparece al final. Ella nunca reconoció que hubiera matado a nadie. Entonces ella dice al final de ese espectáculo de televisión, dijo, bueno, la justicia de los hombres no es la que me va a juzgar, yo no creo en la justicia de los hombres, creo en la justicia de Dios y con él estoy salvado.
Correcto, Osvaldo, sabes que te agradezco mucho que hayas puesto luz en el expediente que estamos abriendo esta noche. Te mando un abrazo muy afectuoso. Osvaldo Bazán, periodista, gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Vamos a seguir hablando de las influencias artísticas de este personaje de Gigi Amurano. ¿Qué nos puedes contar sobre su reflejo, por ejemplo, en el ámbito literario?
Pues hay algo muy llamativo, y es que en el año 94, el propio hijo de Gigi, Martín Murano, escribió un libro que se llama Mi madre, Gigi Amurano, donde no solamente no la defiende, sino que apoya la tesis de los asesinatos. De hecho, en el texto dice lo siguiente: ella me dijo que era culpable, que había matado. Desde entonces, no he vuelto a verla ni pienso hacerlo. No me interesa. La verdad es que Gigi consideró este libro como una especie de difamación.
A mí me parecía, cuando leía el libro, que estaba leyendo un teleteatro. Dije, pero ¿cómo puede ser en esta forma que este muchacho se haya expresado? Digo yo, qué dolor tan espantoso. ¿Cómo puede ser, digo, cuando él me ha visitado no una, sino muchas veces?
También hay otro libro, Mujeres asesinas, igual que la serie que antes hemos mencionado, que fue publicado en el año 2006 por la escritora argentina Marisa Greenstein y que incluye un capítulo que se titula Gigi Amurano, amiga.
Hoy todo lo relacionado con Gigi Amurano es un misterio. Todo apunta a que sigue viva, que roza ya los 90 años. Pero en el geriátrico del barrio porteño de La Plata, en el que fue ingresada en su momento, no quieren siquiera confirmar si sigue viva.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles. Están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay
gol! El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Venir a Málaga es venir a vivir la vida, a conocer su gente, su sol, su arte, su cultura. Por eso es aquí donde se encuentran museos como el Centro Pompidou, el Picasso Málaga, la colección del Museo Ruso, el Centro de Arte Contemporáneo, el Carmen Thyssen Málaga, el Museo Automovilístico y de la Moda y tantos otros. Málaga, ciudad de museos, donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche hemos abierto el primer expediente de la temporada, el expediente de Gigi Amurano, la envenenadora de Montserrat.
Ya conocemos la historia. Ahora vamos a entrar en los detalles con nuestros expertos de cabecera. Juez Bernardo Pinazo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Enrique Vega, buenas noches.
Buenas noches.
Ya te presentaba a los expertos de la Crónica Negra hace justo una semana, pero por refrescarte la memoria para que te familiarices con ellos, Enrique Vega es el experto policial del programa en su calidad de detective privado, criminólogo, escolta privado, director de seguridad. Fue durante 3 años profesional en la unidad de operaciones especiales de la Legión, es especialista en explosivos, en paracaidismo, buceador de combate y tirador. Enrique, vamos a entrar en el aspecto policial de este expediente. ¿Qué tipo de persona era Gilla Murano?
Pues mira, Gilla Murano, según las personas que la conocían bien, y entre ellos, por ejemplo, pues Martín, su propio hijo, era una persona fría, teatral, manipuladora, con rasgos claros de mitomanía y muy, muy, muy egoísta. Era una mujer que vivía de la mentira y del egocentrismo, y su posición social, propiciada por su infancia acomodada y por su matrimonio con un reputado abogado, le dotaba de medios para moverse en las altas esferas y le dotaba de credibilidad en sus fantasías. Parece ser que una mujer con multitud de infidelidades, hasta el punto de reconocer que su hijo no conoce a su padre biológico, hecho que ocultó hasta mucho después de la muerte del que Martín entendía como su padre natural. No tendría ningún reparo en gastar por encima de sus posibilidades con tal de mantener el estatus. Y con todo esto podemos entender que era una persona que tenía un desafecto importantísimo por los seres queridos y cercanos y aún así pues gozaba de mucha confianza y credibilidad, curiosamente, por las personas cercanas.
Bueno, siempre decimos, este perfil o en este perfil podríamos ver a centenares de personas que no necesariamente terminan cometiendo asesinatos, afortunadamente. Pero, en todo caso, ¿cuál era el móvil de estos asesinatos una vez oído el expediente?
Tiene un móvil muy claro. El móvil de los asesinatos era exclusivamente el económico, llevada por la necesidad de mantener el mismo ritmo de vida que tenía antes de separarse. Busca otros medios ilegales, en este caso, ya que incluso fue acusado de fraude por lo que hizo, ¿no?
Y por el rato que hemos hecho, tengo la impresión de que Gilla era una persona que premeditaba, es decir, una persona muy estratega de sus actos, ¿no?
No era absolutamente nada premeditada.
Ah, no lo era.
No era nada premeditada. A la luz de las pruebas podemos entender que iba actuando según los acontecimientos, aunque con mucha astucia, eso sí, muchísima astucia, y la fecha de los asesinatos estaba determinada, en este caso, estaba determinada por los plazos de las devoluciones de los préstamos adquiridos, ¿no? Actúa con mucha torpeza para alguien que tomaba una determinación tan importante, que era quitar la vida a otra persona, empujada por la desesperación, que por otro lado no dejaba ver, ya que aparentaba bastante tranquilidad en sus actos, ¿no? Las excusas que puso ante las acusaciones revelan, por un lado, la torpeza y, por otro, la falta de responsabilidad ante los hechos. Decía, por ejemplo, no sé preparar pasteles en sus alegaciones o nunca invité a nadie a comer y cosas parecidas. Y, por otro lado, las actuaciones en torno a los hechos tampoco nos permiten ver una preparación exhaustiva de los crímenes. Vuelve al lugar de los hechos para preguntar por ella misma, algo bastante torpe. La ven salir con sus propios pasteles, deja revuelta la casa, después de entrar con excusa, y era suficientemente torpe en sus actos.
Aunque luego con el juez entraremos en el aspecto judicial y jurídico del caso, ¿por qué crees tú que fue tan difícil condenarla?
Bueno, solo la suerte fue su aliada, para casi salir indemne de estos asesinatos. En primer lugar, consigue que sean enterradas sus dos primeras víctimas con el mismo certificado de función, exactamente, ¿no? Con un paro cardíaco, en este caso. Y los cuerpos son inhumados en tumbas generales, sin autopsia, ninguno de los dos, y todo esto pues parecía completamente normal. Y solo el conocimiento de los detalles económicos de la hija de su prima pone en la pista a la policía contra ella. Tanto pudo ser su suerte que incluso cuando el fiscal pedía para ella cadena perpetua, después de unos años recluida, un juez la absuelve por falta de pruebas. Todo ello porque, aunque al exhumar los cadáveres de Leila y de Nilda y al hacerle la autopsia, aparecieron restos de clorhidrato de cianuro en pequeñas cantidades, que esto es algo que se produce, que producen los propios cuerpos al estar enterrados en tumbas comunes. Ajá. Y esto no era concluyente en estos dos cuerpos. Por otro lado, coincidía con la autopsia de su prima, que sí tenía en su interior grandes dosis de cianuro alcalino. Y el cianuro provoca el bloqueo de la respiración y una asfixia lenta, temblores, vómitos, fuertes dolores y náuseas. Torna la sangre de rojo intenso a morata, los músculos por falta de oxígeno y produce un fuerte olor a almendra negra. Y un dato muy curioso, provoca el llanto incontrolado de la víctima. Síntomas que tuvo Zulema en su totalidad, su prima, con lo que no albergaba absolutamente ninguna duda. Pero aún así, esto no era totalmente concluyente. Se necesitó cruzar estas pruebas con otras y testimonios para concluir la investigación con la culpabilidad. En estas teorías sobre el envenenamiento se apoya ella durante toda su vida para declararse inocente. No obstante, su hijo deja claro en el libro que escribe sobre ella que sabe que es culpable, que incluso llega a confesarle que el cianuro no estaba en los pasteles sino en el té.
Ajá. Este es un hecho del que luego hablaremos. A la hora de hablar con el periodista argentino, hablaba de una asesina serial. ¿Podemos hablar de perfil de un asesino en serio cuando hablamos de Gigi Amurano?
Bueno, yo creo que, aunque hay datos que nos lleva a pensar en el perfil de un asesino en serie, como son, por ejemplo, que son más de 3 asesinatos en el periodo de al menos 30 días, que era una persona adaptada a la sociedad sin despertar sospechas, que tenía un alto grado de psicopatía y se distanciaba emocionalmente de sus víctimas, elige un arma homicida usual por las asesinas en serie femeninas, no así como los masculinos, que en un porcentaje alto eligen armas mucho más agresivas, como son las armas de fuego, hachas, bates de béisbol, etcétera, y es una persona manipuladora y seductora. Es cierto que no podríamos concluir que es una asesina en serie, ya que no cumple otra serie de requisitos fundamentales para denominarla así.
A ver, cuéntame por cuáles serían los requisitos para poder calificar a un tipo, a una tipa de asesino en serie.
A mi juicio, estos serían, pues, por ejemplo, en este caso existe un lucro compensación, como es el lucro económico en este caso, y esto nunca ocurre en un asesino en serie. El motivo no es ideológico o psicológico, que es otro de los factores importantes para un asesino serial. Elige a sus víctimas entre personas conocidas, amigas y cercanas, incluso de su mismo bloque. Esto tampoco es usual. Las fechas de los crímenes están determinadas por plazos de devolución de pagaré. Esto no está, está muy previsto y es muy por necesidad. No hay una expresión sádica sobre sus víctimas. En este caso, las víctimas son del mismo entorno de amistad y se conocen entre sí, que es un dato también concluyente. No acumula trofeos de sus víctimas, que esto también es muy concluyente, y al final tampoco justifica sus crímenes con sus propias teorías, se declara completamente inocente. Con todo ello, pues podríamos concluir que aunque es una asesina múltiple, no es una asesina en serie tal como conocemos la definición.
Vamos de nuevo a los tribunales. Bernardo Pinazo es juez en excedencia, ha sido letrado del Consejo General del Poder Judicial, entre otras muchas cosas. Hoy ejerce como abogado. Bernardo, vamos a analizar la parte judicial de esta historia, si te parece. Después del relato del caso, parece ser que se habían cometido 3 crímenes, pero ¿cuál de ellos fue el que provocó la investigación?
Bien, según se deducen de las actuaciones judiciales, curiosamente fue el último de ellos, pero no fue la causa del fallecimiento de Zulema Venturini, sino porque la hija de la fallecida, Diana María Venturini, se percató que entre las pertenencias de su madre faltaba un pagaré por un valor de 20 millones de pesos. El portero del edificio, dijo que mientras la señora de Venturini agonizaba, la señora Murano había llegado a visitarla con un misterioso paquete en la mano. Luego se descubriría que eran masitas o bombas dulces, galletas dulces muy comunes en Argentina. Y de la manera más natural, le había pedido una copia de las llaves del piso a su prima, justificando su intromisión con un necesito su libreta para avisar a los parientes. Pero había entrado en la vivienda de la mujer y luego había salido rápidamente con unos papeles y un frosquito en la mano.
Eso es lo que provoca la investigación, ¿no? Tras celebrarse un primer juicio, Gigi Amurano fue absuelta de las acusaciones. ¿Cuál fue el motivo entonces por el que quedó libre?
En efecto, pero permíteme que te indique unas circunstancias. El juez de primera instancia, Diego Pérez, fue el que conoció de la instrucción de la causa, esto es, la investigación del caso. Pero no por asesinato, sino por muerte natural. Recordemos que la señora Venturini, cuando se sintió mal, salió al rellano de la escalera y se cayó. Y posteriormente, al practicar la autopsia, se descubrieron unos restos de cianuro. Y ello, tras tomar declaración al portero del edificio y la referencia al frasquito de las galletas, provocó la relación con las otras muertes recientes del círculo de Gigi Amurano. Pero es curioso, la propia Gigi Amurano fue fue la que manifestó que se habían muerto en muy poco tiempo unas amigas suyas y eso fue lo que levantó las sospechas del juez. Tras la investigación o la instrucción de la causa, en que se volvieron a practicar la autopsia de las dos fallecidas con anterioridad, el caso fue elevado al juez de sentencia Ángel Mercado, quien la absolvió de todos los cargos y la deja en libertad, porque como había dicho anteriormente Enrique Vega, todas las pruebas apuntaban en su contra, sin embargo no hubo testigos directos de los crímenes, esto es, por falta absolutas de pruebas directas insuficientes para imputar una autoría de esos crímenes.
Y luego, en el laberinto judicial que se produce, en fin, ante hechos tan graves como los que hemos contado, se celebró otro juicio y condenaron a Gilla Murano a cadena perpetua, pero después se cambió a otra pena. ¿Qué es lo que pasó?
Pues muy sencillo. Por aquel entonces, el sistema judicial argentino era escrito. No había juicios orales, por lo que la causa seguía su curso con apelaciones y presentaciones de escritos y otros escritos que se manejaban en el más absoluto de los hermetismos. No había publicidad. La primera sentencia fue recurrida por el fiscal Mario de la Vega Pizarro y fue la sala tercera de la Cámara del Crimen de Buenos Aires, el 28 de junio del 85, quien hizo pública la sentencia final del caso Gilla Murano. En rigor, los jueces rechazaron un recurso extraordinario de apelación, por lo que la pena de reclusión perpetua o cadena perpetua quedaba firme, o lo que es lo mismo, ya no había más posibilidad de recurrir, siendo condenada por homicidio calificado por envenenamiento y estafas. Pero años más tarde, y tras numerosos escritos en los que se defendía su inocencia una y otra vez, se le cambió la pena a una pena de reclusión de 25 años de cárcel.
Esto supongo que no suele ser una cosa habitual. En todo caso, además de cambiar la pena, se procedió después a una rebaja de la pena también, ¿no?
Para más colmo, hay que recordar que el caso de Gilla Murano se llevó a cabo casi al mismo tiempo, a mediados del 85, con el juicio a los generales de la Junta Militar que había gobernado Argentina entre los años 76 y 82. Con posterioridad a la condena de los militares, el presidente argentino entonces, Carlos Menem, proclamó una ley que se conoce por el 2x1. Esto es, dos años de condena se cumple solo uno, y Gilla Murano se benefició de esa medida de gracia. Por esas razones, en la década de los 90, a Gilla Murano le dieron por cumplida la pena.
Curioso, coincidimos con esa especie de suerte de la que hablaba Enrique, ¿no? Ha comentado José Manuel Frías que una vez puesta en libertad, Gilla envió a los miembros del tribunal unos pasteles. Supongo que eso no debe ser muy normal y en todo caso se pueden hacer regalos a los miembros de un tribunal.
En absoluto, Adolfo, no se puede y además ni se debe. Hay que tener en cuenta que es una conducta delictiva, tanto para el que hace el regalo como el que lo acepta, y eso se llama delito de cohecho.
En este caso los jueces no aceptaron las cajas de bombones, ¿eh?
Hombre, a mí me gusta mucho el chocolate, pero tampoco lo hubiera probado.
Bernardo Pinazo, gracias, buenas noches.
Un placer, Adolfo, buenas noches.
Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
José Manuel Frías, la semana que viene nos encontramos, gracias.
Gracias, buenas noches.